Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 26 de septiembre del año 2012. Bien, después de haber tenido el ciclo de tantos meses que ha durado el estudio del libro del Apocalipsis, pues hoy comenzamos un nuevo ciclo. Como ya sabéis, hoy vamos a estudiar el libro del profeta Enoc. Es un libro, como sabéis, que no se encuentra en la Biblia, pero se menciona en la Biblia. Se menciona en la epístola de Judas Tadeo, se menciona el libro del profeta, ¿no? Concretamente una profecía que, bueno, luego la vamos a analizar. Lo que vamos a analizar es una selección de las profecías del profeta Enoc, que son 123 comentarios de texto que hice hace varios años, está publicado en mi sitio web en formato de libro electrónico PDF y lo podéis descargar. Entonces vamos a estudiar esta selección y concretamente 123 comentarios de texto que hice. De modo que vamos a, antes que nada, pedirle ayuda a Dios, a nuestro Padre Celestial, para que nos guíe en este ciclo nuevo que comenzamos hoy. Padre nuestro, te damos las gracias por este estudio que vamos a hacer del libro del profeta Enoc. Te pedimos que sea de edificación para todos los hermanos que están aquí en la sala y para aquellos que lo escuchen a través de internet, que se bajen esta charla. Señor, ayúdanos pues a conocer toda la verdad sobre este libro. Guíanos a toda la verdad a través de tu espíritu, porque vivimos en una era de engaño, de apostasía, de falsedad, de mentira. Por eso te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a andar por este camino angosto, el camino estrecho, que es el único que lleva a la vida eterna. Gracias por habernos dado ese conocimiento de la verdad que nos lleva a la vida eterna. Te pedimos que nos ayudes pues a llevar este mensaje de salvación y esta verdadera doctrina a otras muchas personas, especialmente por esta herramienta que tú nos has dado, que es internet. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el libro del profeta Enoc, como he dicho, pues no se encuentra en la Biblia, así que no lo podréis abrir en la Biblia. Lo que vamos a ir analizando pues es concretamente una selección de estas profecías del libro de Enoc, que bueno, se encuentra publicado en internet y también en mi página web, ahí lo podréis descargar, el libro del profeta Enoc. En primer lugar, lo que voy a hacer es un Pues una introducción, un prólogo sobre este libro del profeta Enoc. Hermanos, no se puede juzgar un libro si primero no se ha leído atentamente. Aquellos que no han leído o que no conocen el libro del profeta Enoc, pues en realidad no saben lo que se pierden. Cuando aquellos que están escuchando esta charla pues conozcan el libro del profeta Enoc, entonces podrán juzgar si este libro es inspirado y revelado por Dios o no lo es. Y el propósito de estos textos, de esta selección de profecías del libro de Enoc que vamos a estudiar, pues es para que conozcamos las impresionantes y fascinantes profecías escritas en este libro. Enoc, que fue el séptimo desde Adán, vivió hace alrededor de 5.500 años. Este libro del profeta Enoc fue entregado, evidentemente por el propio Enoc, a su hijo Matusalén. Matusalén fue hijo del profeta Enoc, y este a su vez se lo entregó, evidentemente, a su hijo Lamec, y este a su hijo Noé, el cual, como es lógico, pues el libro del profeta Enoc debió ser llevado en el arca de Noé, cuando ocurrió el diluvio mundial, ese diluvio mundial que menciona la Biblia. Y este libro del profeta Enoc pues ha llegado hasta nuestros días, posiblemente algo alterado en algunos de sus pasajes, pero en conjunto sus profecías son exactas y asombrosas, como vamos a ver en estos 123 comentarios del texto del libro del profeta Enoc, que realicé en realidad hace varios años. Enoc, el profeta Enoc, describió proféticamente la futura segunda venida de Cristo con sus ángeles. Esa venida de Cristo para juzgar al mundo, y también anunció la creación de los nuevos cielos y de la nueva tierra que vendrá después del milenio. Esto lo veremos más adelante. Ese nuevo cielo y esa nueva tierra donde ya no existirá ni la maldición ni la muerte, como pues vimos en el estudio, en el ciclo que hemos hecho sobre el libro del Apocalipsis. Todo esto lo vamos a ver más adelante, cuando estudiemos más atentamente estas fascinantes profecías, estos pasajes del libro de Enoc, y los comentemos. Mirad, cuando el apóstol Judas Tadeo, que era hermano de Jacobo, hizo referencia al libro de Enoc, él estaba citando una profecía dicha por el profeta Enoc, en la cual se hace referencia a la futura segunda venida gloriosa de Cristo con sus ángeles, para hacer juicio sobre el mundo entero. Vamos a leer esta profecía. Pido al hermano Daniel, que es el que va a leer los pasajes, unos cuantos pasajes, que nos abras en la epístola de Judas Tadeo, y léenos, si haces el favor, en el capítulo 1, los versos 14 y 15. Judas, capítulo 1, versos 14 y 15. Adelante, hermano Eder, cuando quieras.
Sí, me dijo Judas, versículo 11.
Capítulo 1, sí, los versos 14 y 15.
Verso 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus perfectas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los limpios de todas sus obras, a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Gracias, hermano Eder. Bien, como podéis ver, el pasaje que ha leído el hermano Eder, pues como los primeros cristianos conocían perfectamente el libro del profeta Enoc. Lo citaban en sus reuniones, en las iglesias, lo citó ahí Judas Tadeo, en esa epístola. Y esto significa que para los apóstoles de Cristo y para los cristianos de los primeros siglos, el profeta Enoc era considerado eso, un verdadero profeta de Dios. Un profeta muy especial, por eso es que los cristianos de estos primeros siglos, especialmente los principales llamados padres de la iglesia, tenían una gran estima del libro del profeta Enoc. Le estimaban ese libro, lo leían, lo consideraban un libro pues inspirado por Dios. ¿Quién escribió dicho libro de Enoc y cuándo se escribió? Mirad, si leemos el libro de Enoc, veréis que es el propio Enoc, el séptimo desde Adán, quien lo escribió, pues es él quien lo está narrando. Por lo tanto, Esa creencia, y una creencia extendida, por ejemplo, entre los católicos y protestantes, que enseñan que el libro del profeta Enoc fue escrito alrededor del segundo siglo antes de Cristo. Del segundo siglo antes de Cristo. Durante el periodo que ellos llaman intertestamentario, es decir, entre que terminó el Antiguo Testamento y cuando comenzó el Nuevo Testamento. Dicen ellos que fue escrito por algún misterioso judío falsario que se hacía pasar por el profeta Enoch. Esto es lo que enseñan algunos, pues, del SIA, del sistema de iglesia apóstata. Esto no es más que una gran patraña. Es una espantosa mentira. Fue inventada con el fin de destruir el valor profético del profeta Enoch. No existe ninguna prueba de que el libro de Enoch se escribiera en el siglo II a.C. Al contrario, el contenido interno del libro de Enoch indica que fue escrito por el propio Enoch, es decir, el séptimo desde Adán, el séptimo descendiente, pues, desde Adán. Esto significa que el libro del profeta Enoch, pues, tiene nada más y nada menos que alrededor de 5.500 años de antigüedad, ya que Enoch nació 622 años después de la creación de Adán. Repito, Enoch nació 622 años después de la creación de Adán. Esto lo podéis comprobar leyendo el compendio manual de la Biblia de Haley, en la página 70, que pertenece a la Casa Bautista de Publicaciones. Esto significa, hermanos, que el libro del profeta Enoch es el libro más antiguo de la Tierra. El libro de Enoch es el libro realmente más antiguo de la Tierra. Si el libro del profeta Enoch hubiera sido escrito en el siglo II antes de Cristo, entonces el apóstol Judas Tadeo, fijaos, jamás habría dicho en ese pasaje que ha leído el hermano Eder, jamás habría dicho que ese Enoch era el séptimo desde Adán. Porque si fue el séptimo desde Adán, ¿cómo iba a vivir en el siglo II antes de Cristo? Ridículo, imposible. Por lo tanto, es absolutamente falso cuando enseñan que Enoch vivió en el siglo II antes de Cristo. Igualmente, pasajes del libro de Enoch, pues, son citados, fijaos bien, fueron citados en la famosa epístola, en la carta de Bernabé, en los escritos también de Justino Mártir, que vivió entre el año 100 y el año 165 después de Cristo. Es mencionado por Atenágoras, que vivió en el año 170 después de Cristo. Fue mencionado por Ireneo, que fue obispo de Lyon, entre el año 115 y 185. Fue mencionado también por Clemente de Alejandría, entre el 150 y el 220 después de Cristo. Fue mencionado por Tertuliano, en el año 160 al 230. Fue mencionado por Lactancio, en el año 260 al 325. Y muchos más padres de la Iglesia también lo mencionaron, lo cual demuestra, pues, que todos estos cristianos creían en este libro de Enoch. Y era además leído en las iglesias durante los cuatro primeros siglos de cristianismo. La razón por la cual este libro profético de Enoch no fue añadido al canon del Nuevo Testamento, al Nuevo Testamento que nosotros conocemos, ¿por qué es? ¿Por qué ocurrió esto? Pues no fue añadido porque no fue escrito por ninguno de los apóstoles de Cristo o por ningún cristiano cercano a dichos apóstoles de Cristo. Por eso es que no fue añadido al canon del Nuevo Testamento. Y ahora surge una pregunta lógica. ¿Cómo sobrevivió entonces el libro del profeta Enoch al diluvio? Pues, como veremos después, el libro profético de Enoch dice que este libro profético pasó por herencia familiar al hijo de Enoch, es decir, a Matusalén, como lo vemos en Génesis 5.21. Y este se lo pasó a su hijo Lamec, Génesis 5.25. ¿Y quién fue el hijo de Lamec? Pues fue Noé. Como leemos en Génesis 5.28 al 29. Por lo tanto, fijaos bien, como herencia familiar, el libro profético de Enoch llegó a manos de Noé. Y este, evidentemente, lo tuvo que llevar en el arca cuando llegó el diluvio mundial, en el año 600 de la vida de Noé. Es cuando vino el diluvio, como leemos en Génesis capítulo 7, verso 6. Yo estoy absolutamente convencido que el libro de Enoch es un libro inspirado por Dios. Y es de un valor profético impresionante, como vamos a ver en este ciclo que vamos a comenzar hoy. Y no es extraño que el apóstol Pablo dijera que Enoc, fijaos lo que dijo Pablo, Enoc fue arrebatado por Dios para no ver la muerte, porque agradó a Dios. Así lo leemos en Hebreos capítulo 11, verso 5. Vamos a leer este pasaje que es muy interesante. Hermano Eder, ¿nos puedes leer en Hebreos capítulo 11, verso 5? Lo que dijo el apóstol Pablo. Me parece ser que Hebreos lo escribió el apóstol Pablo. Adelante.
Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Gracias, hermano Eder. Como podéis ver, Dios se llevó al profeta Enoc fuera de la tierra. ¿Y por qué se lo llevó Dios? Porque él anduvo con Dios, es decir, en esa época fue el hombre más fiel y justo de esa generación. Es una justicia que pues Noé también heredó. Y por eso Dios lo sacó de este planeta a Enoc para llevarle posiblemente a otro planeta, como veremos más adelante cuando estudiemos el libro. Y en, a otro planeta o al interior de la Tierra, al interior hueco de la Tierra posiblemente. Y en ese lugar el ángel Miguel le mostró pues los misterios del cosmos y el lugar donde nacen las estrellas, como veremos más adelante cuando analicemos el libro. Las revelaciones proféticas que Dios le dio a Enoc, fijaos, pues no contradicen la Biblia ni el Evangelio en absoluto, sino que armonizan con las profecías de la Biblia. Y los relatos históricos del libro de Enoc lo que hacen es sencillamente complementar detalles que la Biblia no dice, que la Biblia omite. Mirad, el propio Enoc, como veremos después, miles de años antes de que Cristo naciera, ya mencionó el ascenso del Señor Jesús al cielo después de resucitar. Y también el profeta Enoc mencionó su futura venida gloriosa a la tierra para sentarse en su trono de gloria para juzgar a las naciones. Algo que, como sabemos, el propio Jesús pues también anunció. También mencionó de forma metafórica la historia del pueblo de Israel cuando vivió esclavizado en Egipto. Esto lo veremos más adelante cuando estudiemos el libro. Y cuando Dios lo sacó de ese país por medio de Moisés, miles de años antes de que todo esto ocurriera. También el profeta Enoc pues describió de forma metafórica la historia del pueblo de Israel. También el profeta Enoc describió la corrupción del mundo en la época antes del diluvio y las razones por las cuales el mundo de entonces se hundió en la violencia y la maldad más espantosa. Algo que es mencionado también en el libro del Génesis. Ahí en Génesis capítulo 6, versos 11 al 13, donde se dice que toda la tierra se llenó de violencia. Eso también lo mencionó el profeta Enoc, como veremos después. Enoc y el libro del Génesis mencionan que los hijos de Dios descendieron del cielo para procrear con las hijas de los hombres. Así lo leemos en Génesis capítulo 6, versos 1 y 2. Y el profeta Enoc, ¿cómo llamó a estos hijos de Dios? Pues lo llamó los vigilantes del cielo, como veremos. ¿Y por qué los llama así? Los llamó así porque la misión de ellos, de estos ángeles, es vigilar al ser humano y protegerlo. Sin embargo, un grupo de esos ángeles decidieron un día descender a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres y para engendrar una nueva especie sobre la tierra, una nueva raza de seres gigantes. Incluso pues el libro de Enoc menciona el número de estos ángeles malvados que descendieron a la tierra. Descendieron concretamente sobre el monte Hermón, que se encuentra ahí en Israel, y dan la cifra de 200. 200 de estos vigilantes fueron los que descendieron a la tierra. Los 40 tomaron para sí mujeres las más hermosas del planeta, y de esa unión sexual de esos ángeles extraterrestres con las mujeres terrestres, pues nació una nueva raza de gigantes de una maldad y violencia indescriptible. Estos vigilantes del cielo, que descendieron a la tierra para procrear con las mujeres terrestres, dice el libro de Enoc que enseñaron a los humanos todo tipo de conocimientos ocultos, hechicería, magia satánica, así como a fabricar todo tipo de armas de guerra para luchar entre ellos. Y de esta manera, el mundo de la época antediluviana, antes del diluvio, se llenó de maldad, se llenó un mundo de maldad y de violencia como jamás se había conocido. Entonces es cuando el Creador Supremo, como sabéis, es el Padre Celestial, decidió exterminar a todos los seres humanos malvados, así como a los gigantes, pues con ese famoso diluvio que menciona la Biblia, ese diluvio de agua, que cubrió toda la tierra, y a esos ángeles rebeldes que se corrompieron con las mujeres de la tierra. Dice el libro de Enoc, y también lo dice la Biblia, que los encadenó en prisiones abismales, hasta el día del juicio, cuando serán, después del juicio, arrojados al lago de fuego. Todo esto lo vamos a ver más adelante cuando leamos, cuando estudiemos esas profecías de Enoc. Esta versión del libro del profeta Enoc, que publiqué en internet, pues fue y es la traducción, fue traducida al castellano, pues desde dos versiones inglesas, editadas por Robert H. Charles y Hedley Sparks, y desde la versión francesa de François Martin. Las tres, a su vez, traducidas de los manuscritos etíopes, cotejados con manuscritos griegos, corregidas además estas versiones de acuerdo con los manuscritos arameos de Qumran, editado por Joseph Millick. Bien, pues vamos a comenzar a estudiar, a analizar estas profecías del profeta. Ya sabéis, es una selección de las profecías más importantes. No vamos a estudiar el libro de Enoch en su totalidad, solamente las profecías más interesantes, una selección de esas profecías que encontramos en el libro de Enoch. Y para ello nos vamos al capítulo 1 del libro de Enoch, que dice lo siguiente. Enoch capítulo 1, vamos a leer a partir del verso 1, que dice así. Palabras de bendición con las que bendijo Enoch a los elegidos justos que vivirán en el día de la tribulación, cuando sean rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. Enoch, versículo 2, Enoch, hombre justo a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo y dijo: la visión del santo de los cielos me fue revelada, y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos, y porque las escuché he aprendido todo de ellos, y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una generación lejana que está por venir. Bien, como podéis ver ahí en ese pasaje de Enoc, se menciona a los vigilantes. Estos vigilantes son los ángeles del cielo, como ya dije. Se les llama así porque la misión de estos vigilantes, de estos ángeles, pues era vigilar y proteger a los seres humanos sobre la tierra. Las palabras que Enoc dice seguidamente, pues no estaban dirigidas a la generación que vivía en aquel entonces, en la generación de Enoc, sino que están dirigidas a una lejana generación, es decir, a una generación que vendría cientos de años después, durante la vida de su bisnieto Noé. Recordad que Noé fue el bisnieto del profeta Enoc. Dice el versículo 3, capítulo 1, verso 3 del libro del profeta Enoc. Es acerca de los elegidos que hablo y a causa de ellos que pronuncio mi oráculo. El único gran santo vendrá desde su morada. El Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Esta profecía del profeta Enoc, pues como podéis ver, es impresionante. En ella se hace referencia al descenso físico del Dios de Israel, de Yahvé, sobre el monte Sinaí. Descendió, vamos a ver ahora después en la Biblia, cómo descendió el señor Yahvé. Mejor dicho, pues el Yahvé menor, el segundo Yahvé, que fue el que se aparecía a los seres humanos, descendió sobre el monte Sinaí para hablar con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Moisés vio a este señor Yahvé, le vio cara a cara, sin embargo al Dios Padre pues nadie le vio jamás, por lo tanto este señor Yahvé que descendió sobre el monte Sinaí, pues evidentemente no era el Dios Padre, era el Yahvé menor, que era el propio Señor Jesús en su preexistencia divina. Moisés le vio cara a cara. Vamos a leer esto en la Biblia. Pido al hermano Eder que nos lea. Se vete a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Y nos vas a leer los versos 10 y 11.
Ok. Yahvé dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahvé descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí.
Como podéis ver, exactamente lo mismo que dijo el profeta Enoch, miles de años antes de que se cumpliera esta profecía, como el Señor Yahvé descendió al monte Sinaí. Y ahora léenos también, hermano Eder, de los versos 16 al 20. Los versos 16 al 20.
Ok. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yahvé sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahvé a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.
Gracias, hermano Eder. Como podéis ver, es un pasaje impresionante de la Biblia. Pues es lo que ya profetizó el profeta Enoch. Voy a leer otra vez, repetir la profecía de Enoch. El Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Esta profecía, repito, se cumplió con Moisés, como ha leído ahí en estos pasajes, como ha leído el hermano Eder. Vámonos ahora, seguimos con el libro del profeta Enoch, capítulo 1, verso 5. El verso 5 dice lo siguiente: y todos los vigilantes temblarán y serán castigados en lugares secretos, y todas las extremidades de la tierra se resquebrajarán, y el temor y un gran temblor se apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra. Las altas montañas se resquebrajarán y derrumbarán, y las colinas se rebajarán y fundirán como la cera ante la llama. Seguimos. Y la tierra se dividirá, y todo lo que está sobre la tierra perecerá, y habrá un juicio sobre todos. Pero con los justos él hará la paz, y protegerá a los elegidos, y sobre ellos recaerá la clemencia, y todos ellos pertenecerán a Dios. Serán dichosos y benditos, los ayudará a todos, y para ellos brillará la luz de Dios. Bien, esta profecía del profeta Enoch, ¿a qué hace referencia? Pues hace referencia a la futura glorificación de los santos, de los elegidos. Entonces, los elegidos de Dios, los santos, los verdaderos cristianos, como los queréis llamar, resplandecerán como el sol en el reino de Dios el Padre. Mira, vamos a leerla esta profecía, estas palabras de Jesús, hermano Eder. Nos puedes leer en Mateo capítulo 13, verso 43. Mateo 13, 43.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
Gracias, hermano Eder. Como podéis ver, exactamente lo mismo que dijo el profeta Enoch, miles de años antes de que Jesús pronunciara esas palabras. Repito la frase que dijo Enoch: serán dichosos y benditos, los ayudará a todos, y para ellos brillará la luz de Dios. Brillará la luz de Dios. Eso es esa profecía que se va a cumplir cuando sean glorificados los santos y brillen, resplandezcan como el sol en el reino de Dios. Seguimos con el profeta Enoch. Enoch capítulo 1, verso 9, que dice así: mirad, fijaos lo que dijo el profeta Enoch, dice: mirad, que él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos, y aniquilará a los impíos, y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él. Fijaos bien esta impresionante profecía de Enoch. Es precisamente la que el apóstol Judas Tadeo mencionó en ese pasaje que leyó al principio el hermano Eder, en Judas capítulo 1, versos 14 y 15. Repito, esta fue la profecía que escribió, que mencionó el apóstol Judas Tadeo, y que estaba citando al profeta Enoch, evidentemente. En ella se hace referencia a la futura venida gloriosa del Señor Jesús con sus santos ángeles. Sabéis que esa venida de Cristo con sus santos ángeles, pues la mencionó Jesús en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él se sentarán en su trono de gloria, etcétera, etcétera. O en Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 15, donde se predice también la venida gloriosa de Cristo para juzgar a las naciones y aniquilar a todos los malvados. Este y otro mucho más pasajes del libro de Enoch confirman la inspiración divina y el ministerio profético de Enoch. Repito, los apóstoles, los primeros cristianos, consideraban a Enoch profeta de Dios, era un profeta de Dios, y sus escritos, su libro, inspirado por Dios, hasta el punto de citar, el apóstol Judas Tadeo citó esta profecía de Enoch que predice, que habla de la futura venida gloriosa de Cristo con sus santos para hacer juicio y para destruir a todos los malvados. Bien, entramos ahora en el capítulo 2 del libro del profeta Enoch. Enoch capítulo 2, que dice lo siguiente: observad todas las cosas que ocurren en el cielo, cómo las luminarias del cielo no cambian su ruta en las posiciones de sus luces y cómo todas nacen y se ponen, ordenadas cada una según su estación y no desobedecen su orden. Mirad la tierra y prestad atención a sus obras desde el principio hasta el fin, cómo ninguna obra de Dios sobre la tierra cambia y todas son visibles para vosotros. Ve las señales del verano y las señales del invierno, como la tierra entera se llena de agua y las nubes rocían la lluvia sobre ella. Entramos en el capítulo 3 del libro de Enoch, que dice: observad y ved cómo todos los árboles se secan y cae todo su follaje, excepto 14 árboles cuyo follaje permanece y esperan con todas sus hojas viejas hasta que vengan nuevas tras 2 o 3 años. Entramos en el capítulo 4 de Enoch. Y otra vez observad las señales del verano, como en él el sol quema y rescalda, y entonces sobre la superficie ardiente de la tierra buscáis sombra y refugio del ardor del sol, sin encontrar forma de marchar ni por el suelo y ni por las rocas a causa del calor. Capítulo 5 de Enoch: observad y ved todos los árboles, como en todos ellos despuntan las hojas verdes, y los cubren, y todos sus frutos son para adorno y gloria. Ensalzad y considerad todas estas obras, y sabed cómo el Dios vivo, el que vive eternamente, Él ha hecho todas esas cosas, cómo todas sus obras prosiguen de año en año hasta siempre, y todas le obedecen sin alteraciones, y todo pasa como Dios lo ha establecido. Y ved cómo los mares y los ríos de igual forma cumplen y no cambian sus tareas, según los mandamientos de él. Pero vosotros cambiáis sus tareas y no cumplís su palabra, y en cambio la habéis transgredido y habéis ultrajado su grandeza con palabras altaneras e hirientes de vuestra boca impura. Duros de corazón, no habrá paz para vosotros. Por ello maldeciréis vuestros días y los años de vuestra vida se perderán, pero los años de vuestra destrucción se multiplicarán como una maldición eterna y no habrá misericordia ni paz para vosotros. En esos días vuestros nombres significarán maldición eterna para todos los justos, y vosotros serán malditos todos los malditos, y por vosotros jurarán todos los pecadores y malvados. Para los elegidos habrá luz, alegría y paz, y heredarán la tierra. Pero para vosotros impíos habrá maldición. Y entonces la sabiduría se dará a los elegidos, y vivirán todos, y no pecarán más ni por olvido ni por orgullo, sino que en cambio los que sean sabios serán humildes. No transgredirán más ni pecarán el resto de su vida, ni morirán por el castigo por la ira divina, sino que completarán el número de los días de su vida. Su vida será aumentada en paz y sus años de regocijo serán multiplicados en eterna alegría y paz para todos los días de su vida. Bien, entramos en el capítulo 6 del libro del profeta Enoch, que dice lo siguiente: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Bien, vamos a analizar esta parte del libro del profeta Enoc. Mirad, esta narración de Enoc, ¿en qué otro lugar de la Biblia es mencionada? Bueno, pues se encuentra en Génesis capítulo 6, capítulo 6, versos 1 al 5. Esos hijos de Dios que descendieron a la tierra eran los ángeles o vigilantes que abandonaron su morada en el cielo para procrear con las hijas de los hombres. Fijaos que seguidamente Enoc dio el nombre del jefe de esos ángeles. Lo llamó Semiaza. Semiaza. Mirad, en Génesis capítulo 6, verso 2, no se dice por ninguna parte que esos hijos de Dios, que se unieron sexualmente a las hijas de los hombres, fueran los hijos de Set, porque hay por ahí hace siglos, pues una opinión de que los hijos de Dios mencionados ahí en Génesis capítulo 6 eran los hijos de Set. Ellos dicen que no eran ángeles, sino que eran seres humanos, los hijos de Set. Pues esto no es más que una pura invención. Esto no tiene ninguna base bíblica. Fijaos que el pasaje de Génesis capítulo 6 verso 2, pues está haciendo una clara diferencia entre los hijos de Dios y las terrícolas. Las hijas humanas, las hijas de los hombres. Es decir, esos hijos de Dios no eran hombres, no eran seres humanos, porque hace una clara diferencia, repito, entre esos hijos de Dios y las hijas de los hombres, las humanas. Estos hijos de Dios mencionados ahí en Génesis capítulo 6, verso 2, solamente puede referirse a ángeles que descendieron a la tierra en forma de hombres. ¿Y cómo lo sabemos esto? Pues mira, lo sabemos por la propia Biblia, porque estos hijos de Dios también son mencionados en el libro, por ejemplo, de Job. En el libro de Job se habla de estos hijos de Dios. Ahí se dice bien clarito, y además se dice por dos veces, que Satanás, acompañado por estos hijos de Dios, aliados, parece ser que eran aliados con él, pues se presentaron delante de Dios para acusar al santo Job. Vamos a leer el texto, se encuentra en Job capítulo 1 verso 6 y en el capítulo 2 verso 1, que dice lo siguiente: y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Yahvé, entre los cuales vino también Satanás. Satanás, pues es un ser, como lo hemos dicho tantas veces, es un ser extraterrestre, no es humano, es el jefe supremo de estos hijos de Dios rebeldes, y él se presentó por dos veces ante el trono de Dios, el trono de Dios que está en el cielo, y se presentó ante Dios para acusar a Job, para acusar al santo Job. Estaba acompañado pues por otros ángeles, y que son llamados en ese pasaje los hijos de Dios. Es completamente falso y es ridículo pensar que Satanás se acercó al trono de Dios en el cielo acompañado por los hijos de Set, por seres humanos. Eso es absolutamente ridículo. Por lo tanto, esos hijos de Dios no eran seres humanos. Estos hijos de Dios eran seres celestiales. Son mencionados también en el siguiente pasaje del libro de Job. Fijaos, se encuentra en Job capítulo 38, verso 7, Job 38, 7, que dice lo siguiente: ¿o quién puso su piedra angular cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? Fíjate, el pasaje está hablando de la creación de la tierra. Y entonces los hijos de Dios, cuando la tierra estaba siendo creada, se regocijaron y alabaron a Dios por la creación de la tierra. Obviamente es imposible que esos hijos de Dios fueran seres humanos, ni mucho menos los hijos de Set. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que el ser humano aún no había sido creado en la tierra. Por consiguiente, cuando Génesis capítulo 6, verso 2, cuando se dice que pues estos hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, tomaron para sí pues a estas mujeres para procrear con ellas, significa sencillamente que un grupo rebelde de ángeles del cielo, abandonaron su estado, es decir, su morada celestial, abandonaron su condición espiritual para procrear con las mujeres terrestres y crear de esa manera pues una nueva raza de gigantes. Y por eso es que el pasaje de Génesis dice que de esa unión con las hijas de los hombres pues nacieron gigantes de gran fama y además muy violentos. Los apóstoles, fijaos cómo los apóstoles Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Judas, Tadeo, también mencionaron a estos ángeles que abandonaron su condición espiritual en el cielo, Mirad, vamos a ver estos pasajes porque son muy importantes. El primer pasaje se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Lo voy a leer en la Biblia de Jerusalén. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, que dice lo siguiente. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Ahí están guardados, ahí están estos ángeles guardados hasta el día del juicio. Fijaos bien, este pasaje de Pedro resulta que se encuentra en el libro de Enoch. Pasaje que hemos leído antes en el libro de Enoch, donde se desarrolla pues con más detalle lo que el apóstol Pedro mencionó. Lo cual demuestra sin ninguna duda que para los apóstoles el libro de Enoch era un libro inspirado por Dios. ¿Y qué consistió ese pecado, el pecado de los ángeles? Pues la respuesta la tenemos en la epístola de Judas Tadeo. Mira, si nos vamos a la epístola de Judas Tadeo, dice lo siguiente, en Judas, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En este texto del apóstol Judas, el Judas Tadeo, leemos que ese pecado de esos ángeles consistió en que ellos abandonaron su dignidad, su condición de ángeles celestiales, y también abandonaron su morada en el cielo. Pues recordemos que la morada de los ángeles pues está en el cielo, ellos viven en el cielo, no viven en la tierra. Estos hijos de Dios angelicales pues son los que se unieron, como vemos, a las hijas, se unieron a las hijas de los hombres, y por eso es que ellos luego fueron arrojados por Dios pues a unos abismos. Fueron arrojados a unos abismos donde están ahí guardados, están aprisionados, reservados para el día del juicio. Ese día futuro, el día del juicio, es cuando esos ángeles pues serán juzgados y serán destruidos. Y es a estos ángeles a los que el apóstol Pablo se refería cuando dijo, fijaos, el apóstol Pablo dijo que en el futuro nosotros los cristianos juzgaremos a los ángeles. Es decir, juzgaremos a esos ángeles rebeldes que están reservados para el día del juicio. Estas palabras de Pablo se encuentran en 1 Corintios 6:3, que dice así, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bien, seguimos con el libro del profeta Enoc. Capítulo 6, leemos el versículo 3 del profeta Enoc, que dice lo siguiente. Entonces Semiaza, que era jefe, era su jefe, era Semiaza, parece ser que fue el jefe de estos 200 ángeles que descendieron a la tierra, estos 200 vigilantes, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, el resto de ángeles le respondieron y le dijeron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron y unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran un total de 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Enoc dijo, como podéis ver, pues que fueron 200 los vigilantes, los ángeles que descendieron a la tierra. Estos seres extraterrestres fueron un grupo de 200, descendieron sobre la cima del monte Hermón y seguidamente dio los nombres de los 10 ángeles jefes de decena. Vamos a leer estos nombres. Estos 10 nombres de los jefes que son los siguientes. Se encuentra en Enoch, capítulo 6, verso 7, que dice estos son los nombres de sus jefes. Semiaza, quien era el principal y en orden con relación a él. Artagof, Ramael, Cocobael, El Ramael, Daniel, Zequeel, Baracael, Asael, Armoní, Matrael, Anael, Satoel, Samsiel, Sahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yedaiel. Estos son los jefes de decena. Leemos ahí en el libro del profeta Enoc. Bien, ahora entramos en el capítulo 7 de Enoc, que dice así. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Como podéis ver, los 200 ángeles se unieron sexualmente con estas mujeres de la tierra y les dieron por ciertos conocimientos ocultos sobre magia, sobre hechicería, etc. Y sigue diciendo, capítulo 7, verso 2, el libro de Enoch, quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3.000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. La unión sexual entre estos ángeles extraterrestres y las mujeres de la tierra pues dio como resultado, como podéis ver, una raza de gigantes. Aquí en esta versión del libro de Enoch se menciona la cifra de 3.000 codos de altura. 3.000 codos de altura pues equivale a metros, pues son 1.410 metros de altura. Seguramente esto es una mala traducción. 1.410 metros de altura pues es una cifra absolutamente exagerada. Y lo más seguro es que se trate de una mala traducción de ese pasaje. Estos gigantes consumían ingentes cantidades de comida. Estos gigantes que nacieron de la unión sexual entre estos vigilantes y las humanas, las terrícolas, pues ingerían grandes cantidades de comida, evidentemente, y los humanos eran los encargados de abastecerles de alimento. Pero cuando ya no pudieron alimentarlos más, pues estos gigantes se volvieron en contra de los seres humanos para matarlos y devorarlos. Así se le dice, se lo leemos en el libro del profeta Enoch. Y sigue diciendo Enoch, capítulo 7, verso 6, entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Entramos en el capítulo 8 del profeta Enoch, y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro, hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados, y llegaron a corromperse en todas las formas. Mirad el Génesis, el libro del Génesis dice que vio Yahvé, lo dice bien clarito, que Yahvé vio la maldad de los seres humanos, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto lo podéis leer ahí en Génesis capítulo 6, verso 5 y en el verso 12. Y es entonces cuando el Señor Yahvé, pues, como sabéis, decidió arrasar toda la tierra con un diluvio. Arrasar, destruir la tierra con un diluvio de agua, como leemos en Génesis capítulo 6, verso 7. Y seguimos en el libro del profeta Enoch, capítulo 8, verso 3, que dice lo siguiente. Semiaza enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni enseñó a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Barakel enseñó los signos de los rayos. Cocabel, los presagios de las estrellas. Zequeel, los de los relámpagos. Él enseñó los significados. Artagoz enseñó las señales de la tierra. Sansiel, los presagios del sol. Sariael, los de la luna. Y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Recordad que según Enoch, pues estos gigantes se volvieron en contra de los seres humanos para aniquilarlos, para devorarlos, y como dice aquí el libro de Enoch, el grito de estos seres humanos pues subía hasta el cielo. Y entramos en el capítulo 9 de Enoch, que dice así: entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Mirad, ahí en Génesis, en el libro del Génesis, capítulo 6, verso 12, se dice que fue Yahvé quien miró la tierra y vio toda la maldad y violencia que había sobre ella. El pasaje de Enoch, pues, que acabo de leer, pues no contradice, en realidad no contradice el texto del Génesis, sino que se complementan. ¿Qué significa esto? Pues que fueron el señor Yahvé y los ángeles Miguel, o arcángeles, parece eso, son arcángeles, mejor, sí, arcángeles, Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel, fueron los que observaron la tierra y vieron la maldad que había en ella. No solamente fue el señor Yahvé, sino que fueron estos cuatro arcángeles quien vieron toda la violencia que se había desatado sobre la tierra. Considerando esto, seguimos con el profeta Enoch, considerando esto, los cuatro fueron y se dijeron, estos cuatro arcángeles dijeron lo siguiente: el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Y dijeron a los santos del cielo: es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican, diciendo: llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a majestad. Y Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo: tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo, el Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes. Los cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre. Toda la tierra se les escabela ante ti para siempre, y tu nombre es grande, santo y bendito por toda la eternidad. Eres tú quien todo lo ha creado, y en ti reside el poder sobre todas las cosas. Todo es descubierto en toda su desnudez ante ti. Tú lo ves todo, y nada se te puede esconder. Tú has visto lo que ha hecho Asael, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra, y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos, y lo que ha enseñado a los humanos Semiaza, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres, y se han acostado con ellas, y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Luego estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Mirad, este pasaje que acabo de leer del profeta Enoch enseña que fue esa raza de gigantes la que llenó toda la tierra de violencia, porque ellos decidieron matar a los hombres y además devorarlos. Y seguimos con el profeta Enoch, nos vamos al versículo 10, que dice así: y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan y se lamentan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. Pero tú que conoces todas las cosas antes de que sucedan, tú que sabes aquello, tú los toleras y no nos dices qué debemos hacerles al observar eso. Entramos ahora en el capítulo 10 del profeta Enoch, que dice lo siguiente: entonces el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Sariel, al hijo de Lamec, y le dijo: ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete y revélale la consumación que viene, o el fin que viene, pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio está por venir sobre toda la tierra y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Mirad, este pasaje que acabo de leer del profeta Enoch complementa lo que dice Génesis capítulo 6, versos 14 al 22. Dios escogió al justo Noé para salvarlo del diluvio. Complementa sencillamente lo que dijo ahí el profeta Enoch. Y seguimos leyendo el versículo 3 del libro de Enoch, que dice así: Enseguida enseña al justo, al hijo de Lamec, lo que debe hacer para preservar su alma para la vida y escapar definitivamente. pues por él será sembrada una planta y serán establecidas todas las generaciones. Y además el Señor le dijo a Rafael: encadena a Asael de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él. Bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz. Y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. Esto es lo que leemos en el profeta Enoc. Mira, este pasaje de Enoc fue mencionado también por el apóstol Pedro. Es un pasaje que hemos leído anteriormente. Se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Y el apóstol Judas Tadeo pues también lo mencionó, ahí en Judas capítulo 1 verso 6, lo dice también. Como podéis ver, para los apóstoles de Cristo, pues para el apóstol Pedro, para Judas, etcétera, Enoc era un profeta de Dios y además sus escritos eran escritos inspirados por Dios. Ellos los citaban, lo citaron, indicando así pues que eran textos, profecías inspiradas por Dios. Seguimos leyendo en el versículo 7 del profeta Enoc, que dice así: después sana la tierra que los vigilantes han corrompido y anuncia su curación, a fin de que se sanen de la plaga y que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado a sus hijos. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Asael. Impútale entonces todo pecado. Y el Señor dijo a Gabriel: procede contra los bastardos y réprobos, hijos de la fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Aquí cuando se habla de estos bastardos y réprobos, hijos de la fornicación, se está refiriendo evidentemente a los gigantes, a esos gigantes que nacieron de la unión de esos ángeles, de esos vigilantes celestiales, con las humanas, con las terrestres. El Señor pues ordenó el exterminio de estos gigantes. Y según este pasaje del libro de Enoc, pues ellos mismos, estos mismos gigantes, lucharon entre sí. Lucharon entre sí, destruyéndose mutuamente. Y seguimos leyendo el profeta Enoc: ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna o que cada uno viva 500 años. Y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Semiaza y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. En esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Todo el que sea condenado estará perdido de ahí en adelante y será encadenado con ellos hasta la destrucción de su generación. Y en la época del juicio que yo juzgaré, perecerán por todas las generaciones. Destruye todos los espíritus de los bastardos y de los hijos de los vigilantes, porque han hecho obrar mal a los humanos. Destruye la opresión de la faz de la tierra. Haz perecer toda obra de impiedad y haz que aparezca la planta de justicia. Ella será una bendición y las obras de los justos serán plantadas en alegría para siempre. En ese tiempo todos los justos escaparán y vivirán hasta que engendren millares. Todos los días de vuestra juventud y vuestra vejez se completarán en paz. Entonces toda la tierra será cultivada en justicia y toda ella será plantada de árboles y llena de bendición. Todos los árboles de la tierra que deseen serán plantados en ella y sembrarán allí viñas y cada una de ellas producirá 1,000 jarras de vino y cada semilla producirá 1,000 medidas por una, y una medida de aceitunas producirá 10 lagares de aceite. Y limpia tú la tierra de toda opresión, de toda violencia, de todo pecado, de toda impiedad y de toda maldad que ocurre en ella, y hazles desaparecer de la tierra. y todos los hijos de los hombres llegarán a ser justos, y todas las naciones me adorarán, se dirigirán en oración a mí y me alabarán. Y la tierra estará limpia de toda corrupción y de todo pecado, de todo castigo y de todo dolor, y ya no enviaré más plagas sobre la tierra, hasta las generaciones de las generaciones, ni por toda la eternidad. Y en esos días abriré los tesoros de bendición que están en el cielo, para hacerlos descender sobre la tierra, sobre las obras y el trabajo de los hijos de los hombres. Y la paz y la verdad estarán unidas todos los días del mundo y por todas las generaciones. Entramos en el capítulo 12, capítulo 12 de Enoc, que dice así: ante esos sucesos, Enoc había sido ocultado y no había ningún humano que supiera dónde fue escondido, ni dónde está, ni qué le sucedió. Mirad, este pasaje dice que Enoc fue ocultado y nadie más supo de él. El Génesis dice que Dios se lo llevó. Fijaos, el libro del Génesis dice que Dios se lo llevó porque anduvo con Dios. Así lo leemos en Génesis capítulo 5, verso 24. Sin embargo, el siguiente versículo, escrito posiblemente por el bisnieto Noé, escrito por Noé, dice que Enoc fue llevado con los vigilantes, es decir, con los ángeles santos, lo cual indica que Enoc fue llevado fuera de la tierra. Aparentemente fue llevado fuera de la tierra, tal vez a otro planeta, al lugar donde moran esos vigilantes o ángeles. Y dice capítulo 12 del libro de Enoc, verso 2, dice así: él hacía todas sus acciones con los vigilantes y pasaba sus días con los santos. El profeta Enoc hacía todas sus acciones con los vigilantes y pasaba sus días con los santos. Así, yo, Enoc, estaba comenzando a bendecir al Señor de majestad, al Rey de los tiempos, y aquí que el vigilante del gran santo me llamó a mí, Enoc, el escribiente, y me dijo: Enoc, escriba de justicia, ve a los vigilantes del cielo, que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo, y que se han contaminado con las mujeres, haciendo como hacen los hijos de los hombres, y han tomado mujeres y han forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra, y hazles saber que no habrá paz para ellos ni redención de su pecado. Y así como gozaron a causa de sus hijos, ellos verán la muerte de sus bien amados y llorarán por la pérdida de sus hijos y suplicarán eternamente, pero no habrá para ellos misericordia ni paz. Entramos en el capítulo 13 de Enoc, que dice así: luego Enoc se fue y le dijo a Asael: no habrá paz para ti. Contra ti ha sido pronunciado un gran juicio para encadenarte. No habrá para ti ni tregua ni intercesión, porque has enseñado la injusticia, y a causa de todas las obras de impiedad, violencia y pecado que has enseñado a los humanos. Y avanzando les hablé a todos ellos, y todos temieron y se espantaron, y el temblor se apoderó de ellos. Me suplicaron que elevara una petición por ellos para que pudieran encontrar perdón por sus pecados y que la leyera en presencia del Señor del cielo, porque desde entonces ellos no pueden hablar a Dios ni levantar sus ojos al cielo, debido a la vergüenza por los crímenes por los cuales fueron condenados. Entonces escribí su oración con todas sus peticiones por sus almas y por cada una de sus obras y por lo que suplicaban todos, que hubiera para ellos perdón y larga vida. Fui y me senté junto a las aguas de Dan, en la tierra de Dan, al sur de Hermonín, a su lado occidental, y estuve leyendo el libro donde anoté sus peticiones hasta que me dormí. He aquí que me vinieron sueños y cayeron sobre mí visiones, hasta que levanté mis párpados a las puertas del palacio del cielo, y vi una visión del rigor del castigo. Y vino una voz y me dijo: habla a los hijos del cielo para reprenderles. Cuando desperté fui a ellos. Todos estaban reunidos juntos y sentados llorando en la fuente del llanto que está entre el Líbano y Senir, con los rostros cubiertos. Conté delante de ellos todas las visiones que había visto en sueños y me puse a hablar con palabras de justicia y de visión y a reprender a los vigilantes celestiales. entramos en el capítulo 14 de Enoch. Este es el libro de las palabras de la verdad y de la reprensión de los vigilantes que existen desde siempre, según lo ordenó el gran santo en el sueño que tuve. En esta visión vi en mi sueño lo que digo ahora con la lengua de carne, con el aliento de mi boca, que el grande ha dado a los humanos para que hablen con ella y para que comprendan en el corazón. Así como Dios ha creado y destinado a los hijos de los hombres para que entiendan las palabras de conocimiento, así me ha creado, hecho y destinado a mí para que reprenda a los vigilantes, a los hijos del cielo. Vigilantes, yo escribí vuestra petición y en una visión se me reveló que no será concedida nunca y que habrá juicio por decisión y decreto contra vosotros, que a partir de ahora no volveréis al cielo y por todas las épocas no subiréis, porque ha sido decretada la sentencia para encadenaros en las prisiones de la tierra por toda la eternidad. Pero antes veréis que todos vuestros seres queridos irán a la destrucción con todos sus hijos, y las riquezas de tus seres queridos y de sus hijos no las disfrutaréis, y ellos caerán en vuestra presencia por la espada de destrucción. Por vuestra petición por ellos ni la petición por vosotros serán concedidas. Continuaréis pidiendo y suplicando mientras lloráis, no pronunciéis ni una palabra del texto que he escrito. Esto me fue revelado en la visión. He aquí que las nubes me llamaban, la neblina me gritaba y los relámpagos y truenos me apremiaban y me despedían. Y en la visión los vientos me hacían volar, me levantaban en lo alto, me llevaban y me entraban en los cielos. Entré en ellos hasta que llegué al muro de un edificio construido con piedras de granizo, rodeado y cercado completamente con lenguas de fuego, que comenzaron a asustarme. Entré por esas lenguas de fuego hasta que llegué a una casa grande construida con piedras de granizo, cuyos muros eran como planchas de piedra. Todas ellas eran de nieve y su suelo estaba hecho de nieve. Su techo era como relámpagos y truenos, y entré y había en ellos querubines de fuego y su cielo era de agua. Un fuego ardiente rodeaba todos sus muros, cercándolos por completo, y las puertas eran de fuego ardiente. Entré en esta casa, que era caliente como fuego y fría como nieve. No había en ella ninguno de los placeres de la vida. Me consumió el miedo y el temblor se apoderó de mí. Tiritando y temblando caí sobre mi rostro y se me reveló una visión. He aquí que vi una puerta que se abría delante de mí y otra casa que era más grande que la anterior, construida toda con lenguas de fuego. Toda ella era superior a la otra en esplendor, gloria y majestad, tanto que no puedo describirlos su esplendor y majestad. Su piso era de fuego y su parte superior de truenos y relámpagos y su techo de fuego ardiente. Me fue revelada y vi en ella un trono elevado cuyo aspecto era el del cristal y cuyo contorno era como el sol brillante, y tuve visión de querubín. Por encima del trono salían ríos de fuego ardiente, y yo no resistía a mirar hacia allá. La gran gloria tenía sede en el trono, y su vestido lucía más brillante que el sol y más blanco que cualquier nieve. Ningún ángel podía entrar, verle la cara debido a la magnífica gloria, y ningún ser de carne podía mirarlo. Un fuego ardiente le rodeaba, y un gran fuego se levantaba ante él. Ninguno de los que le rodeaba podía acercársele, y multitudes estaban de pie ante él, y él no necesitaba consejeros. Y las santidades de los santos que estaban cerca de él no se alejaban durante la noche ni se separaban de él. Yo hasta ese momento estaba postrado sobre mi rostro temblando y el Señor por su propia boca me llamó y me dijo: ven aquí, Enoc, y escucha mi palabra. Y vino a mí uno de los santos, me despertó, me hizo levantar y acercarme a la puerta e incliné hacia abajo mi cabeza. Y él me correspondió y me habló, y yo oí su voz. No temas, Enoc, hombre de justo, hombre justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos. A vosotros corresponde interceder por los humanos y no a los humanos por vosotros. ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno? ¿Os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres y tomado esposas como los hijos de la tierra y habéis engendrado hijos gigantes? El gran pecado de esos ángeles o vigilantes consistió, como podéis ver, hermanos, en abandonar su condición espiritual en el cielo, para profanar sus cuerpos en unión sexual pues con las hijas de los hombres. Y el fruto de ese pecado pues fue esa raza de gigantes que menciona la Biblia, seres perversos y violentos que devoraban incluso a otros seres humanos, los devoraban. Y sigue diciendo el profeta Enoc: vosotros que fuisteis santos espirituales, viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne, y como los hijos del hombre habéis deseado después carne y sangre como aquellos que mueren y perecen. Por eso yo les he dado a ellos mujeres para que las fecunden y engendren hijos por ellas, y para que así no falten ellos sobre la tierra. En cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal, por todas las generaciones del mundo. Por ello, no se os han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es el cielo. Como podéis ver, la morada de los espíritus, de los ángeles, pues es el cielo, esa es su morada. No es la tierra, es el cielo. Ellos no se casan con mujeres humanas, porque Dios así lo ha establecido. Esto lo dijo el propio Jesús ahí en Lucas capítulo 20, versos 35 y 36, donde dijo que los ángeles de Dios no se casan ni se dan en casamiento. Sin embargo, esos 200 ángeles, esos 200 vigilantes que menciona el libro de Enoc, se rebelaron contra Dios y rompieron ese orden establecido por Dios. Abandonaron su morada en el cielo para fornicar con las hijas de los hombres. Y sigue diciendo el profeta Enoc: y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. En este pasaje, como podéis ver, pues dijo que los espíritus malignos son esos antiguos gigantes, y ellos tienen su morada en la tierra. Estos espíritus malignos o de demonios son mencionados ahí en la Biblia, en diferentes pasajes. Y sigue diciendo el profeta Enoc: los espíritus malos proceden de sus cuerpos porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes. Es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los nefilín, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Bien, hasta aquí dejamos este estudio, la primera parte del estudio del libro de Enoc. Mañana, que mañana tenemos también charla bíblica, pasado mañana también, entraremos a analizar el capítulo 16 del libro del profeta Enoc. Bien, hermanos, pues hasta aquí lo dejamos, la primera parte. Ya si queréis comentar algo, ya sabéis que podéis bajar el libro del profeta Enoc, lo podéis descargar, este estudio de las principales profecías del libro de Enoc, las podéis descargar de mi sitio web. Ahí está publicado de hace varios años, para echarle un vistazo, lo queréis leer, pues ahí está publicado. Bien, si tenéis comentarios, preguntas, queréis decir algo, pues podéis ya pedir palabra, podéis comentar lo que queráis, hermanos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
Yo tengo una duda de, o sea, ¿cómo es posible que estos ángeles se convirtieran en seres malvados? O sea, siendo hijos de Dios, yo los creo buenos, empezaron a enseñar hechicerías y todo tipo de maldad en la tierra. O sea, no lo entiendo. ¿Cuál fue el motivo que los orilló a cometer estos actos?
Una pregunta, hermano Eder. Pues parece ser que fue que quisieron crear una nueva raza, una nueva especie, una nueva raza de gigantes, y desearon a las terrícolas, a las hembras humanas, y por eso descendieron a la tierra este grupo de 200 vigilantes para procrear con ellas. O sea, eso es lo que quisieron, es pues crear una nueva raza. Esa es la razón por la cual abandonaron su morada en el cielo, para fornicar con las hijas de los hombres. Ellos vivían una vida eterna, vivían en el cielo, ahí tenían su morada, y la abandonaron por eso, porque querían también crear una nueva raza. Así como Dios creó a la raza humana, Dios creó a Adán y Eva, pues ellos también quisieron crear una nueva especie, una nueva raza de gigantes, y por eso descendieron a la tierra.
Buenas noches, hermano Títico, además.
Y Florian, adelante, hermano.
Sí, hermano, quiero hacer una pregunta. En el capítulo 13 y versículo 7 me habla de la tierra de Dan. Enoch fue un profeta que apareció mucho antes de que Israel fuera formado como la nación de Dios. O sea, entonces, ¿por qué él habla ahí de la tierra de Dan si cuando esa tribu no existía todavía, de Israel? Esa es mi pregunta, hermano. Gracias.
Gracias, hermano. Sí, buen detalle. Pues efectivamente, ahí en el libro de Enoch se habla de la tierra de Dan. Y la verdad es, pues no lo sé, hermano. No lo sé por qué se menciona ahí ese pasaje, se menciona la tierra de Dan.
Posiblemente le haya sido revelado en visión profética.
También puede haber sido una profecía, efectivamente. Una visión profética es la tierra de Dan. Antes, siglos antes de que apareciera la tribu de Dan, pues Dios le reveló, como hemos estado viendo, pues hay muchas profecías del libro de Enoch que fueron dadas siglos antes, muchísimos siglos antes de que fueran cumplidas. Entonces es posible, pues, que ahí se mencione la tierra de Dan, siglos antes de que apareciera la tribu de Dan. Esa sería la explicación, pues yo creo, más lógica, ¿no?
Un felicito, hermano. También es un escollo para que alguien pueda decir que ese libro fue escrito posteriormente ya. O sea, que en realidad no procede realmente de... No, o sea, es una observación mía. No necesariamente tiene que ser así, pero alguien puede alegar eso, que ese libro fue escrito posteriormente. O sea, que el autor principal no sea Enoch, sino otra persona. Y posiblemente haya sido escrito después ya. O sea, que es reciente, no puede ser tan viejo. Ese es más o menos mi pensar, pero no tiene que ser así, hermano. O sea, quiero decir que las personas pueden alegar eso.
No, y de hecho lo alegan. Antes, la primera parte, cuando he hecho la introducción al estudio este del libro de Enoch, he hecho un prólogo para que todavía no habías entrado en la sala. Pues de hecho muchos católicos, muchos protestantes, pues dicen eso, ¿no? Que el libro de Enoch fue escrito por un tipo que se hacía pasar por el profeta Enoch en el siglo II antes de Cristo, en esa fecha. Y se basan precisamente, por ejemplo, en ese pasaje cuando se habla de la tierra de Dan. Entonces se dicen eso, que fue escrito en el siglo II antes de Cristo. Pero ya hemos estado viendo que no, porque Judas Tadeo dijo el séptimo desde Adán. O sea, quien escribió el libro de Enoch fue el séptimo descendiente de Adán. Por lo tanto, es imposible que fuera escrito en el siglo II antes de Cristo, porque si fue escrito en el séptimo, por el séptimo de Adán, que fue Enoch, pues no puede haberse escrito en el siglo II. El Judas Tadeo lo dijo ahí.
Pues gracias, hermano. Me ha dado un buen tema, pues una buena información, porque en realidad yo no sabía ese detalle que tú estás dando ahora. Al leerlo me vino eso a la mente, pero yo no sabía que eso se alegaba, ¿entiendes? O sea, ya tú puedes ver cómo cualquier persona que lo lee puede pensar eso. O sea, yo no sabía ese dato que tú acabaste de dar. Me entero ahora. Entonces, por eso yo dije que cualquier persona puede alegar que eso fue escrito posteriormente. Pero gracias por ese detalle. En realidad no lo sabía, hermano. Gracias.
De nada, Florian. Sí, todos los que niegan la inspiración del libro de Enoch dicen eso, que fue escrito en el siglo II, que es un libro apócrifo escrito en el siglo II, antes de Cristo, por un falso Enoch, uno que se hacía llamar Enoch, Lo cual no es así porque Judas Tadeo dijo bien claro que era el séptimo de Adán. Además menciona una profecía que hemos estado viendo antes, que cuando dice el profeta Enoch, aquí vio al Señor viniendo con sus santas decenas de millares de los ángeles para hacer juicio y para destruir a todos los malvados. Esa profecía viene en Enoch. Es exactamente la misma, o sea, la profecía que mencionó Judas Tadeo es exactamente la misma profecía que encontramos en el libro de Enoch, el libro que nosotros conocemos. Por lo tanto, es imposible que fuera escrito en el siglo II antes de Cristo, porque dice el séptimo desde Adán. Esto es importante, esa frase, el séptimo desde Adán. Por lo tanto, no puede haber sido escrito en el siglo II antes de Cristo. Era el profe, quien escribió el libro de Enoch fue realmente Enoch, el séptimo desde Adán. Profeta antediluviano, vivió antes del diluvio, caminó con Dios y Dios se lo llevó, y después pues vino el diluvio a la tierra. Pues ese fue el que escribió el libro del profeta, el libro de Enoch. Luego, como he dicho antes, pues el libro de Enoch, pues el bisnieto de Enoch, que fue Noé, pues llegó a sus manos ese libro por herencia familiar. Y por deducción lógica, ese libro pues fue llevado en el arca de Noé, y fue preservado. Y así es como llegó pues hasta nuestros días.
Aparte, el libro de Enoch no contradice nada a la Biblia, sino al contrario, revela detalles que en la Biblia no vienen.
Sí, efectivamente, así es. Luego hay partes en el libro de Enoch, hay frases, pues bueno, que son, pueden ser pues traducciones en malas. Por ejemplo, cuando hemos leído la cifra de la altura de esos gigantes, dice ahí 1.200 metros de altura. ¿Sabes lo que son 1.200 metros de altura? Más de un kilómetro de altura, la altura de esos gigantes, pues no tiene sentido, no tiene lógica. Eso puede haber sido una mala traducción, es una errónea traducción. O sea que puede tener algún error de traducción, pero eso no significa que el libro de Enoch pues sea falso, no sea inspirado por Dios. Si fue inspirado por Dios, pero puede tener alguna frase que esté mal traducida, claro, eso sin ninguna duda.
Hermano, puede ser que sí, puede ser que ellos hayan utilizado otra medida y nosotros estamos utilizando otra, o sea, el traductor utiliza otra, porque en ese entonces no existían los kilómetros ni nada de eso.
No dice codos, dice 3.000 codos, la cifra, él hemos leído antes 3.000 codos. El codo era una medida, el codo es, no me parece, son 40 y tantos centímetros, es un codo, ¿eh? Pues 3.000 codos son 1.000, pues qué sé, 1.200, por ahí, más de mil metros de altura. O sea, un tipo no puede medir, un gigante no puede medir 3.000 codos de altura, un gigante no puede medir más de un kilómetro de altura, no tiene lógica. Entonces eso parece ser que es una traducción equivocada. Ahí evidentemente tiene que existir un error. Nadie jamás ha medido más de un kilómetro de altura.
Y hermano Tito, en las visiones del profeta Enoch, antes de revelarle a los ángeles el mensaje de Dios, ¿eran lugares celestiales o esas visiones de esos lugares, de esos cuartos, eran simplemente visiones?
Gracias, hermano. Pues como hemos visto antes, pues parece ser que Enoch fue llevado en visión. Algo parecido a lo que le ocurrió a Juan ahí en el Apocalipsis, que fue llevado también en espíritu, fue llevado en visión y le fue mostrado el cielo, etcétera, ¿no? Pues algo parecido ocurrió con el profeta, ¿no? En visión, pues llegó a ver el trono de Dios, vio ciertos lugares celestiales, a los cuales los describe ahí, pues, y esos son lugares extraterrestres, lugares celestiales, fue llevado, cuando dice la Biblia que Dios se lo llevó, ¿a dónde se lo llevó Dios? Pues desde luego al tercer cielo no se lo pudo llevar, porque al tercer cielo nadie subió jamás, ¿no? Parece ser, pues lógicamente se lo tuvo que haber llevado pues a otro planeta o yo qué sé, al interior hueco de la Tierra, pero Dios se lo llevó a un lugar que no era aquí en la superficie de la Tierra. En el libro este del profeta Enoch, pues puede haber partes, hay pasajes pues, que o sea, pueden ser difíciles de entender sin ninguna duda. Pero lo que son las profecías más importantes, la verdad que son impresionantes, porque se han cumplido a lo largo de la historia del pueblo de Israel, como veremos más adelante, cuando sigamos estudiando el libro, se han cumplido en Israel, otras profecías que se van a cumplir en el futuro. Entonces, eso sí que es impresionante. Pero luego puede haber pasajes que son complicados, pueden ser difíciles de entender, pero eso no le quita validez al libro del profeta, ¿no?
Oye, hermano Tito, y en relación con los ángeles caídos y Satanás, si estos ángeles están encerrados en el Tártaro, como dice el apóstol Pedro, entonces, ¿de dónde sacó Satanás a sus demonios o también los creó Dios?
Gracias, hermano. Bien, buena pregunta. Sí, Satanás, lo que son huestes, la Biblia lo llama, Pablo lo llamó huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Ahí parece ser, son grupos diferentes, ¿no? Lo diferencia de esos 200 vigilantes, 200 ángeles que están encerrados en el Tártaro. Entonces hay huestes, hay ejércitos celestiales, extraterrestres, que están, pues son ejércitos de Satanás. Satanás tiene ejércitos. Igual que el arcángel Miguel, pues tiene huestes también, tiene ángeles, es jefe de ángeles, pues igual, Satanás es jefe de ángeles. Entonces hay esos ejércitos celestiales, esos son los ángeles de Satanás. Esos ángeles, pues parece ser que es una tercera parte, menciona el Apocalipsis, una tercera parte de ángeles, pues que se unieron con Satanás. Se unieron a él, se unieron con el diablo. Y están a su servicio. Y lo diferencia claramente de esos 200 ángeles que están en el Tártaro. No se refieren al mismo grupo. Entonces, o sea, sí, sí.
O sea que lo que está dando a entender es que de una tercera parte de los ángeles del cielo se unieron a Satanás.
Sí, eso parece ser que lo que dice, lo menciona el Apocalipsis, una tercera parte de las estrellas, dice la Biblia, fueron arrojados a la tierra, que son esos ángeles de Satanás que los que un día van a descender a la tierra. Dice una tercera parte de las estrellas del cielo. A los ángeles a veces se le llama estrellas, ¿no?, en la Biblia. Entonces fueron arrojados a la tierra, una tercera parte. Lo cual significa que una tercera parte son los que se aliaron con Satanás. Y luego hay un grupito. Hay un grupito de ángeles que son esos 200 pollos que están ahí encerrados en el Tártaro, esperando ahí el día del juicio.
Hermano Tito.
Sí, Floriana.
Sí, una preguntita. Bueno, debo reconocer que yo no he leído el libro de Enoch. En este libro, ¿existe alguna profecía sobre Jesucristo? Esa es mi pregunta, hermano.
Sí, por supuesto. El propio Judas Tadeo, en el pasaje ese que hemos leído de Judas capítulo 1, lo dice. Aquí el Señor viene con sus santas miríadas de ángeles para hacer juicio. Es una profecía que se refiere a la futura segunda venida de Cristo. Y luego habla también del Hijo del Hombre. Esto lo veremos el próximo día. También Enoc habló del Hijo del Hombre. Evidentemente, refiriéndose a Jesús. Pues acercándose a Dios. O sea, hay varias profecías en Enoc que nos hablan del Mesías, del Hijo del Hombre, que es Jesús. La más importante de todas, evidentemente, es la que mencionó Judas Tadeo, ahí en el capítulo 1, cuando habla de ese pasaje de la futura segunda venida de Cristo. Bueno, vamos a leerlo, lo voy a leer en Judas capítulo 1, voy a leerla otra vez. Esta es la profecía de Enoc que más claramente pues habla de Jesús, de su futura venida. Es en Judas capítulo 1, versos 14 y 15. Que dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor, aquí cuando habla del Señor se refiere evidentemente a Jesús, con sus santas decenas de millares. Jesús va a venir con sus santos ángeles, decenas de millares de ángeles, para hacer juicio contra todos. Será Jesús quien vendrá a la tierra para juzgar a las naciones y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas que los pecadores impíos han hablado contra él. Es una profecía que nos habla de la venida de Cristo con sus santos ángeles para hacer juicio. Esto lo escribió el profeta Enoc. Aquí Judas Tadeo citó literalmente esa profecía que se encuentra en el profeta Enoc. Estaba citando a Enoc, lo cual significa que los primeros cristianos creían en el libro de Enoc, y evidentemente pues se refiere a Jesús esta profecía. Luego hay otras profecías que también se refieren a Jesús. Esto lo veremos en las próximas charlas que demos, como hay otras profecías donde se refieren también a Jesús. Hay muchas profecías en Enoch que hablan de Israel, del pueblo de Israel, de la historia del pueblo de Israel, que son también tremendamente interesantes. También las vamos a ir analizando.
Entonces, estos ángeles que están siendo condenados son condenados por alta traición, ya que ellos traicionaron a Dios sin ningún motivo, ya que Dios no les dio motivos para que actuaran de esa manera. Y aparte es una traición de rebeldía hacia su creador, ¿no, hermano Tito?
Efectivamente, tú lo has dicho, un pecado de alta traición, efectivamente. Ellos quisieron crear una raza híbrida, una raza híbrida, una mezcla de seres celestiales con terrícolas, con seres humanos. Entonces eso es algo que Dios aborrece. Dios aborrece las razas híbridas, entonces quiero crear esos híbridos y efectivamente pues fornicaron con las hijas de los hombres y nacieron estas bestias, estos gigantes, que por cierto se han encontrado restos de huesos, de esqueleto de estos gigantes que vivieron antes del diluvio. En internet podéis encontrar información. Existen estos gigantes, estos restos esqueléticos, gigantescos, gigantes de 14, de 15 metros de altura, pues se han descubierto. Lo que pasa es que oficialmente pues los medios de comunicación pues no lo dicen. Porque a la élite satanista mundial no le interesa que el mundo sepa que la Biblia tiene razón, de que la Biblia es la verdad. La Biblia habla de estos gigantes y por eso ocultan esta información. No quieren que sepan que existieron estos gigantes en la Tierra hace miles de años. Pero se han encontrado restos, se ha filtrado cierta información y hay restos de huesos, de fósiles, donde aparecen cráneos gigantescos. Fémures, bueno, huesos de individuos que eran humanoides, pero que tenían una estatura impresionante. Y ahí están, hay fotografías que podréis ver en internet. Claro, la élite satanista mundial, pues generalmente lo que dicen es que son fotografías falsas, que todo eso es mentira, y procura desprestigiar este tipo de información, de noticias. Sin embargo, está demostrado claramente que existieron estos gigantes. Obviamente hay construcciones en la tierra megalíticas de piedra gigantesca que solamente esas piedras pues las podían haber colocado pues seres gigantes, gigantescos. Serán seres humanos normales, en esa época es imposible que pudieran mover semejantes piedras tan pesadas, es imposible. Por lo tanto, las tuvieron que haber movido y esos edificios tuvieron que haberlos construido por seres gigantescos. En las mitologías, por ejemplo, la mitología griega se habla de ello, ¿no? Se habla de los titanes, de seres gigantescos, pues ya se les menciona. En fin, que en diferentes culturas se habla de estos seres gigantes que vivieron en la Tierra. No solamente la Biblia lo menciona. Bien, si ya algún hermano ya pues no va a comentar nada, entonces no vamos a marchar, hermanos. Ya saben, mañana a la misma hora. Seguiremos estudiando el libro de Enoch, vamos a entrar en el capítulo 16, que hay cosas muy interesantes. Así que gracias hermanos por haber estado en la sala de charlas, le damos las gracias a Dios, gracias Padre Nuestro por la reunión que hemos tenido, gracias porque permites que podamos pues analizar, estudiar un poco este libro del profeta Enoch. Es un libro que no se suele estudiar en las iglesias, en el sistema de iglesia apóstata, pero nosotros sabemos que Enoch pues fue profeta, profeta tuyo. Un profeta verdadero y es un libro que tú inspiraste y que realmente pues es edificante para nosotros también. Pues vemos que todas estas profecías, muchas de ellas se han cumplido, se cumplieron y otras pues se van a cumplir en el futuro, Padre Celestial. De modo que gracias por este ciclo que hemos comenzado, por los hermanos que han podido estar en la sala pues participando y aportando también y por aquellos también que escuchan esta charla bíblica si les son de gran edificación. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe y a estar firmes hasta el final. Sabemos que pronto pues vendrá la tribulación, la gran tribulación. Y solamente el que persevera hasta el fin, será salvo. De modo que, Padre, pues danos paciencia y fe para perseverar en la fe hasta el final, en esa verdadera doctrina que habíamos conocido y la cual pues estamos firmes. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana a la misma hora seguiremos con el ciclo este del libro de Enoch. Que muchas gracias por haber estado, hermanos. Ahora un ratillo, te llamo, Florian. Entonces, muchas gracias por haber estado y como que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, perseverando en la fe hasta el final.